El coronel Chenedín nos fue distribuyendo, rodeamos la casa del gobernador. Él nos pidió que nosotros disparáramos sobre la casa del gobernador, todo lo contrario, nos pidió que no, el arma estuviera sin los cargadores, ninguno debía, nada más que rodear a la casa, que él iba a proceder a cortarle los servicios al gobernador. Y así lo hizo. Con un megáfono en mano nos dijo que ya la casa del gobernador estaba sin luz, sin gas, sin agua. En minuto iba a haber alguna medida por parte del gobernador. Y así fue, vio. Yo no recuerdo bien la hora, puede haber sido a las 11:30, ¿no es cierto?, que el gobernador de las islas anunció que iba a salir, que la guardia de él, que eran las Royal, iban a dejar las armas. Salió él, lo alcancé a ver más o menos a 70 metros, que salió con una bandera blanca, ¿no es cierto? No sé si era una toalla, una funda, una almohada, pero él salió. Ahí se arrimó el coronel Chenedín con un cuerpo de oficiales, entraron a la casa del gobernador, parece que comprobaron que los Royal habían dejado todo su armamento y estaban separados, y a lo más o menos 40 minutos, media hora, lo retiraron al gobernador rumbo al aeropuerto. Creo que fue trasladado al Uruguay, que fue llevado el gobernador de las islas.
Y hasta ahí todo era calmo.
Sí. Nosotros recuperamos nuestras islas sin efectuar un solo disparo. Estábamos muy bien capacitados, muy bien instruidos. El coronel Chenedín era muy claro, muy concreto en las órdenes que impartía él con el megáfono. Así que, gracias a Dios, nosotros recuperamos la isla de esa forma.
¿Y qué pasó después?
Nosotros estuvimos, yo estuve en la isla, en Puerto Argentino, después. Habré estado 3 días, creo, hasta que llegó el gobernador, Mario Menéndez. Asumió la gobernación de Puerto Argentino y ordenó la recuperación de la isla del Frente, de la Gran Malvina. Nosotros fuimos trasladados en el buque de la Armada Argentina, en el Almirante Irízar. Dejamos gente en el Estrecho de San Carlos, en Ganso Verde, Tres Hermanos, Darwin, Bahía Foy, no recuerdo qué otras islas más. Y la compañía mía, la compañía de ingenieros que yo integraba, quedó en Bahía Foy. Según la teoría de nuestro jefe, el desembarco se iba a producir en el Estrecho de San Carlos o en la otra punta, en Bahía Foc. El desembarco se produjo en el Estrecho de San Carlos, donde estaba una compañía del regimiento de la guarnición militar Sarmiento, al mando del teniente primero Carlos Esteban. Ahí nosotros sufrimos 9 bajas, creo. El teniente primero rindió las tropas luego de que se quedara sin más no teníamos más munición para combatir, rindió las tropas. Ellos hicieron pie ahí en el Estrecho de San Carlos y a partir de ahí, día a día, iban avanzando. Luego en el Ganso Verde, Tres Hermanas, Darwin. En Darwin también hubo un enfrentamiento muy grande. Nosotros escuchábamos todo a través de Radio Carve de Montevideo. Sabíamos de los comunicados que de las Fuerzas Armadas Argentinas, el primer comunicado donde decían que estábamos ganando la guerra, que estábamos bien, pero
¿y ustedes saben?
Por Radio Carve escuchábamos todo lo contrario, nosotros, ¿vio? Uh-huh. Y bueno, era preocupante la situación.
Y eran duros, y en esos combates, todo el enfrentamiento, que bueno, digamos, vos lo viviste todo eso muy de cerca y en carne propia. ¿Cómo era un día?
Bueno, una vez que llegamos ahí,
¿dormías bien? ¿Te despertabas? ¿Cómo comían? ¿Cómo? Contame eso.
Nosotros, una vez que llegamos ahí a Bahía Foc, el comando, el jefe nuestro, estaba ubicado en la parte oeste, en una escuela, dormían ellos. En la parte, en el medio de la isla, que vendría a ser la parte sur, estaba una segunda sesión de combate de nuestra compañía, y yo estaba en la parte este. Estábamos aproximadamente a 6 kilómetros más o menos de donde se encontraba el jefe de nosotros. La orden que teníamos era que a la mañana temprano, a las 6 de la mañana, debíamos abandonar. Dormíamos las 3, 4 primeras noches, dormimos en un corral de ovejas. al cielo abierto.
Con el frío.
Con el frío, con los soldados apretados espalda con espalda, y teníamos que patrullar la isla toda la noche. Una noche ordenaba que fueran a patrullar un grupo de 10 soldados, tres siempre acompañados por suboficiales. Un día, cuando nos levantamos a las 6 de la mañana, observamos que los ingleses de Bahía Fox habían hecho una columna. Usaban esos jeeps viejos, los jeeps, hicieron una columna y se fueron. De ahí no querían ellos compartir con nosotros, no querían estar con nosotros, o preveían los ataques del Reino Unido. Recién ahí nosotros ubicamos unas casas que estaban desocupadas y pudimos, le pedimos al jefe que nos permita dormir ahí en una casa típica de las islas, vio, de madera.
Claro.
Tenía planta baja y primer piso.
Uh-huh.
Y ahí amontonados dormíamos ahí, nos levantábamos a las 6 de la mañana y íbamos a trabajar en las posiciones a donde suponíamos que podían producirse el desembarco de la fuerza británica.
¿Y qué comían?
Comíamos bien en un primer momento, después con el transcurrir del tiempo ya no había que comer.
Entonces,
¿no es cierto?
Y
los soldados míos ir a buscar la comida a 6 kilómetros más o menos por esa quebrada, por eso el recorrido que teníamos que hacer hasta llegar a donde estaba el rancho donde hacían la comida, ¿no es cierto? Estaban tan cansados que los soldados ya no querían ir, ¿vio? Querían descansar. Estábamos agotados, cansados, sin poder. Pasamos, no sé, 10 días, 15 días sin poder bañarnos, cambiarnos la ropa, hasta que logramos un día porque los días ahí en las islas son todos días grises, el clima es muy, muy frío, nuestros soldados no estaban acostumbrados a ese clima. Los hacíamos bañar, los pudimos hacer bañar, cambiarse de ropa.
¿Tampoco tenían el abrigo y el atuendo necesario?
No.
Para poder estar ahí.
Sí, teníamos. Íbamos bien, ropa llevábamos. El problema era que estábamos todo el día trabajando. Por mi especialidad, yo era el encargado de la instalación de los campos minados. Trabajábamos para... El campo minado sirve para detener el avance del enemigo, para no permitirle el paso. Lamentablemente, la marina inglesa, que es una marina que nunca en la historia fue derrotada, que tiene barcos muy grandes, muy modernos, ellos tenían en su cubierta el famoso Sea Harrier, los Sea King, que nosotros no los conocíamos, nosotros no sabíamos que ellos contaban con ese tipo de...
¿Y con qué fue la Argentina a enfrentar eso?
Nosotros, el armamento nuestro era Fusifal, FAP, MAC, Intalasa y un solo cañón de artillería que era manejado por un suboficial de artillería que vive en las 920 viviendas. No teníamos defensa aérea nosotros, no teníamos artillería nosotros.
Y aún así los enfrentaron a esto. ¿Se sabía cómo estaban ellos preparados?
No, desconocíamos, nosotros desconocíamos todo de los ingleses.
¿Nuestras autoridades también desconocían, decís vos?
Yo no sé, ellos nunca dijeron.
Nunca se dijo nada, ¿no?
Nunca nos ordenaban que teníamos que guardar silencio, que no podíamos preguntar nada, fue así.
Solo se acataba órdenes.
Sí.
Nada solo, más.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y los días pasaban, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el momento? Hay una foto que pudimos ver donde estás vos y hay una bandera inglesa.
Sí.
Contame
cuando
eso.
Salió el gobernador ahí en la... En la explanada de la casa de gobierno del gobernador, ¿no es cierto? Estaba esa bandera, ¿no es cierto? Que hoy está en la guarnición, en un museo, en la guarnición militar Sarmiento. Está esa bandera, el museo se llama Jorge Esteves, un joven oficial. Recién hacía 2 años que había sido recibido, que murió en Darwin combatiendo. Él fue otra de las bajas, tuvimos 2 bajas ahí en Darwin él y un sargento que no recuerdo en este momento el nombre, ¿no es cierto? Nosotros la bandera esa la mandamos al continente y está ahí en el museo.
¿Y hasta entonces tenías noticias? ¿Ya había nacido tu hijo? ¿Sabías algo?
No.
No sabías nada. No había forma de saber, ¿no?
No. Yo, cuando partí a la isla, tenía a mi padre internado acá en el sanatorio de la Prado y Sarmiento. Él falleció a la semana.
¿De que vos viajaste?
A la semana de que estaba en la isla. Y me enteré recién a los 20 días.
Bueno, ¿y quién te contó? ¿Cómo te enteraste?
Me enteré por un compañero que había... ese compañero que le digo que me llevó en el camión a Comodoro Rivadavia, él vino a la isla y yo le pregunté por mí. Lo primero que pregunté era por mi señora. Él me dijo que estaba bien. Pregunté por mi padre, ahí él se quebró y me dijo, un momento que sí, no es deseable para nadie. Yo creo, ¿no es cierto?, que una guerra no sirve para nada.
Eso quiero que me digas.
Sí. Mi experiencia me dice que...
Creo que vos pensás.
Sí. La guerra no sirve para nada, sirve para destruirlo a los chicos que hemos llevado. Hoy, no se olviden de nosotros. No se olviden, no de nosotros, de nuestros combatientes, de los chicos que llevamos que están sin trabajo, que están sin una cobertura social, abandonados. Y que nunca más ocurra lo que nos pasó. Nunca más. Hay que vivirlo, hay que sentir en carne propia el dolor, la tristeza, el cansancio de una guerra, ver la maldad que hay.